¿Qué tal mi amiga? ¿Qué tal mi amigo? ¿Cómo se encuentra? Le habla Esteban Larrosa. Y este espacio en la programación de RTM se llama Punto de Vista. Y en este Punto de Vista vamos a hablar sobre el camino, el destino y la recompensa. Los uruguayos hemos sido adoctrinados durante más de una década en que el camino es la recompensa. Sí, la escuchó esa frase, si usted vive en Uruguay se dará cuenta a dónde voy. Pero quitándole a este término, esta frase, el halo de mantra que se le dio en el ambiente de la selección uruguaya de fútbol por mucho tiempo, y con todo lo bueno que significó para toda una generación, debemos preguntarnos y cuestionarnos. ¿Un camino a dónde? Alejandro Lerner lo plantea muy bien en los siguientes versos de su canción, Todo a pulmón.
Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad. Si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera, si volver es una forma de llegar.
Dice Alejandro Lerner, qué difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad. O sea que si no sé a dónde voy en la vida, ¿qué recompensa puedo alcanzar al final de mi camino? Por eso Lerner habla de la confusión que le crea no saber a dónde se dirige. Si el viaje es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera, si volver es otra forma de llegar. El camino es la recompensa. Bueno, esta frase ya tan adentrada en la mística celeste no es propiedad intelectual del maestro Tavares. No, no. Ya en los años 80, cuando Steve Jobs, sí, Steve Jobs escuchó bien con su visión obsesiva en la creación de productos innovadores tecnológicos, la utilizaba para alentar a su equipo de desarrolladores de software y hardware, diciéndoles precisamente esto, el camino es la recompensa. Es que en medio del proceso de trabajo había tremendas luchas, ¿sí?, en las que tenían que sufrir a un jefe obsesivo, que se daba cuenta de ello y los alentaba con esta y otras frases, animándolos a ver que todo ese karma bien valía la pena por el aprendizaje y el producto final que iban a alcanzar. En ese caso era la famosa Mac, producto de la compañía Apple. Pero esta frase tampoco le pertenece a Steve Jobs. No, no. Jobs, quien se alejó insatisfecho del cristianismo occidental, que le intentaron enseñar en su adolescencia y en su niñez, una religiosidad que enseñaba a un Dios que todo lo sabe, pero que no hacía nada para solucionar la tragedia de los niños de Biafra, que él cuestionaba mucho, sabiendo lo que les estaba ocurriendo y lo que les pasaría. Su biógrafo dice que Jobs afirmaba que él pensaba que la religión era mejor cuanto más énfasis ponía en las experiencias espirituales en lugar de en los dogmas. En sus palabras, el cristianismo pierde toda su gracia cuando se basa demasiado en la fe, en lugar de hacerlo en llevar una vida como la de Jesús o en ver el mundo como él lo veía, decía Jobs. Creo que las distintas religiones son puertas diferentes para una misma cosa. A veces creo que la casa existe y otras veces que no. Ese es el gran misterio. Y él, Steve Jobs, abrazó el budismo zen, que entiende que al final del camino lo que encontramos es el nirvana, donde nuestra personalidad es absorbida en una fuerza impersonal y nuestra individualidad desaparece. El camino a ese nirvana es a través del esfuerzo personal y la meditación, para liberar la mente y el cuerpo del sufrimiento, de los deseos, y llegar a un estado de iluminación, a través del camino del karma, nos dicen ellos. en el que nos despojamos de nuestros deseos y esa es la recompensa y finalmente somos absorbidos. Este ser absorbidos en esa fuerza final donde perdemos la personalidad aparece en la película de Luke Skywalker en Star Wars, en la penúltima de ellas, de esta serie de los últimos Jedi. Sin embargo, se nota que George Lucas, en esa película, no queda conforme o no le sirve para la mentalidad occidental eso de que el individuo es absorbido de manera tal que sus rasgos personales dejan de existir en unión con la fuerza, sino que necesita para sostener la historia que sus personajes sigan teniendo rasgos personales, cosa que no pasa en el budismo, que es un camino a la desaparición de la individualidad y a la negación de su trascendencia personal. En el caso del maestro Tavares, que hace su reinterpretación de esta frase que viene del budismo, como decíamos, es notorio que él no es budista, sino que sostiene una visión humanista, muy secularizada, como es la mente uruguaya, y en el que su ateísmo lo lleva a ver que al final del camino no hay nada más que la tumba, por lo cual lo único que le queda es el camino que el individuo elige transitar y sus esfuerzos personales para construir una recompensa que está de este lado de la vida, porque luego de ella no hay trascendencia espiritual. Esta perspectiva nos dice que no hay respuestas finales para la existencia, y en ella se aprecia lo que vemos todos los días, ¿verdad, amiga y amigo? Usted lo ve. La tolerancia, la mente abierta, la ambigüedad, la ambivalencia, pero no respuestas definitivas para la vida. Para quien está en una seria búsqueda de sentido y propósito, esta perspectiva lo termina llevando a una falta de certezas y convicciones, sumiéndolo en no creer en nada al final del camino. Es condenar al individuo a caminar sin destino, sin esperanza de nunca arribar a ninguna parte, de un navegante errante que nunca llega a ningún puerto, condenado a un deambular perpetuo, de empujar la piedra a la cima para que ésta vuelva a rodar al llano y volver a iniciar esa tarea de nunca acabar. En ambos casos encontramos una negación, la negación de un Dios personal y que nos ama individualmente tal como somos. Estas maneras que hemos descrito de mirar la vida están dominando el pensamiento occidental actual. Una, evangelizando a través de la tecnología y el arte como una poderosa herramienta, embebida de un sistema religioso que fue trasladado a la concepción, el diseño y fabricación y mercadeo de estos productos tan promovidos en el uso y entendimiento del camino de la vida como parte de lo que es la persona. En el otro caso, la filosofía humanista consiguió utilizar otra poderosa arma evangelizadora, como es el fútbol, que moldea no solo nuestra pasión por el deporte, sino también nuestra filosofía de cómo andamos en este mundo y paso a paso se va enseñando. La fe en Jesucristo, de acuerdo al Evangelio de Juan, no acepta ninguna de estas maneras que describíamos recién de entender el camino de la vida. La fe en Cristo nos dice que no se puede saber el camino si no conocemos el destino. Y si no conocemos el destino, cualquier camino que tomemos da igual. Cuando Alicia, ¿se acuerda de Alicia en el País de las Maravillas? Cuando Alicia se encuentra atrapada en ese país de las maravillas, tiene un diálogo que ilustra esta necesidad del ser humano. Se encuentra en una bifurcación de caminos, y allí hay un gato al que Alicia le abra. Mi niño de Cheshire, ¿podrías decirme por favor qué camino debo seguir para salir de aquí? Eso depende en gran parte del sitio al que quieras llegar, dijo el gato. No me importa mucho el sitio, dijo Alicia. Ah, entonces tampoco importa mucho el camino que tomes, dijo el gato. Siempre que llegue a alguna parte, añadió Alicia como explicación. Oh, siempre llegarás a alguna parte, aseguró el gato, si caminas lo suficiente. Bueno, es totalmente lógico, ¿no? Si no conocemos el destino, ¿cómo podríamos identificar el camino a tomar? Esta es la gran discusión que se da entre Jesús y sus discípulos en el capítulo 14 de Juan. La discusión comienza con la declaración de Jesús, luego que terminaran la celebración de la Pascua, y van rumbo al Getsemaní. Allí Jesús les dice, «A donde yo voy, vosotros no podéis ir». Y esto deja perplejos, turbados y con miedos a los discípulos por el anuncio de la partida, y dicen uno tras otro, «Señor», primero Pedro, ¿no?, como siempre, «¿A dónde vas?». Y Jesús le comienza a contestar, «A donde yo voy, no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después». Y le sigue contestando al grupo que en la casa de su padre muchas moradas hay. «Voy, pues, a preparar lugar para vosotros», le dice Jesús. «Voy y vuelvo», dice Jesús, «a buscarlos para que estemos juntos». Pero a Tomás, vaya Tomás, no le queda claro y por ello lo interpela y dice, «Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino?». El principal problema en toda esta discusión es saber a dónde va Jesús. Y él les explicita el destino. «Yo voy al Padre». «Yo voy al Padre». Una vez que esa pregunta queda clara, se abre inmediatamente la que sigue. Por eso Jesús se adelanta y les dice, «Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino». Pero el temor, la falta de fe, el miedo a la pérdida temporal los deja inseguros. Por eso Tomás manifiesta que no sabe realmente a dónde va Jesús. Por eso pregunta, «¿Cómo podemos entonces saber el camino?». Y es allí que viene la gran declaración de Jesús, que muchos sabemos de memoria, ¿verdad, amiga y amigo? Y dice así, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Juan 14:6. El concepto metafórico de camino está presente tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, sobre todo en los libros poéticos, si uno va al Viejo Testamento. Job, constantemente y en medio de las luchas, presenta sus caminos, diferenciando el camino del justo y el del impío. En los Salmos, al abrir el libro, encontramos la referencia al camino de pecadores y su opuesto, que es el camino de los justos. Salmo 1. Ambos con fines opuestos. Uno para fructificar y otro como tamo que se lleva el viento, ese polvillo que arrastra el viento y no volvemos a ver. David refiere más tarde a la senda de la vida, Salmo 16. Y en el Salmo 86 dice, «Enséñame, Jehová, tu camino, y caminaré yo en tu verdad». Los dos conceptos con los cuales Jesús relaciona su persona como camino de la verdad y la vida. En el Salmo 139 contrapone el camino de perversidad con el camino eterno que lleva a Dios. Y esta distinción entre dos tipos de caminos sigue en el libro de Proverbios. «En el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte». Proverbios 12:28. Y en el 14:12 dice, contraponiendo, ¿verdad?, «Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte». Cuando llegamos al Nuevo Testamento, Jesús mismo sostiene esta distinción entre los dos caminos. Está a lo largo de toda la Biblia, fíjese. En Mateo 7, 13 y 14 habla de dos puertas y dos caminos, y existe una diferencia enorme entre los dos, y aportan ciertas características que son importantes para entender a Jesús como camino de la vida. Le leo el texto, dice, «Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella». Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Es claro que no todos los caminos conducen a Dios, ¿no?, como conducían a Roma en aquella época del imperio. Y Jesús es categórico al englobarlos todos en solo dos sendas. una en que la amplitud, la tolerancia, la laxitud moral y de opiniones facilitan un estilo de vida liberal a mi manera. Y es fácil transitar por él, porque no hay exigencias éticas ni morales. Este es el camino que la mayoría elige. Mientras que el seguir a Jesús como camino de la vida es angosto, exigente, implica negarse a uno mismo, a tomar su cruz cada día, a ser discípulo que obedece a su maestro. Es ponerse bajo disciplina, y pocos quieren estar en un camino con ese régimen que los obliga a dejar de lado la mentira, que sigue la verdad, que abandona el pecado y se somete al señorío de Cristo. Este camino es hallado por pocas personas, dice Jesús. Sin embargo, en el mismo Evangelio de Juan, Jesús nos recuerda que Él vino para darnos vida, y vida en abundancia, que es una vida de alegría, a pesar de tener que ser transitado por un camino exigente, que es el de la verdad. Es un camino que tiene un destino de vida eterna en la casa del Padre. La figura del camino, como usted ve, amiga y amigo oyente, llega a ser tan potente y determinada en la vida de los primeros discípulos de Jesús, que nunca utilizaron como nombre el calificativo de cristianos para identificarse como seguidores de Jesús, sino el de los del camino. Los del camino, así se llamaban ellos. El libro de los Hechos muestra que cristiano era hasta presumiblemente un mote o apodo de carácter burlón, y que ellos preferían referirse a su fe como el camino, y a ellos como seguidores de ese camino. Camino en el que transitaban con la mira en su patria celestial. Así que los cristianos veían su vida como un viaje, una carrera, un transitar, un peregrinaje hacia su destino eterno. Ese camino que emprendemos con Cristo y por el cual avanzamos, es un camino en el que vamos creciendo, en el proceso de la santificación. Es un camino en el cual estamos siempre aprendiendo, sí, sí, madurando, muriendo a nosotros mismos para que viva Cristo en nosotros, en que el Señor nos va podando para llevar fruto y fruto que perdure y se multiplique. Un camino de luchas y dificultades, es verdad, pero en el que Dios nos da al Espíritu Santo que nos consuela en medio de nuestras aflicciones y temores, dándonos su paz como el mundo no la puede dar. Es un camino en que el yugo y carga del Señor no son difíciles de llevar si estamos dispuestos a caminar en fe, confiando en Jesús, en quien hemos creído. El gran peligro para la vida cristiana del siglo XXI es el de fijar nuestra vista en cosas que quitan a Jesús del centro. Recordemos, el autor y consumador de la fe. Sino que la ponemos en caducas recompensas que nos da el sistema actual, que nos van obnubilando y nos hacen pensar que el destino no es importante, y hasta podemos anularlo de nuestro sistema de pensamiento. La tecnología es una de esas recompensas que vemos, las victorias deportivas pueden ser otro, el dinero, el placer, la fama, el poder y querer tener el control. Cuando Jesús mandó a sus discípulos a ir por el camino, a predicar el Evangelio, les advirtió de lo peligroso de llevar una mochila tan pesada que no los dejara avanzar y cumplir la misión de hacer discípulos de Cristo. Les dijo, no lleven bolsa ni alforja ni calzado de repuesto y no se detengan a saludar a nadie por el camino. ¡Ja! Durante mucho tiempo se nos acusó de tener una fe transmundista que quitaba la vista de los problemas que la gente tiene y que vive en el presente. Hoy la hemos quitado, lamentablemente, del supremo llamamiento en Cristo Jesús, y nos distraemos en los premios de una vida de fe ubicada en el hoy, sin mira en el destino. Pero a medida que nos extendemos a ese destino, el obrar cristiano no es escapista, es el del que siembra, el que trabaja en la viña del Señor, siendo sal y luz en este mundo, comprometidos con la realidad que nos rodea, en ese equilibrio necesario que debe tener la fe cristiana, y de la cual Steve Jobs se desilusionó al no haber respuestas apropiadas de su maestro de escuela dominical. En medio de nuestro peregrinar por este mundo, vamos a encontrar mucha gente que está escogiendo la puerta ancha y el camino espacioso que lleva a la perdición. Y el llamado del Señor a quienes somos cristianos es a rescatar a los que están sumidos en su legalismo religioso, los que están quebrantados en sus emociones y relaciones, a los que las enfermedades los han sumido en una falta de propósito y piensan que Dios los ha abandonado, a los que confían en las riquezas y en sus propias fuerzas para forjar el camino con sus 15 minutos de fama en las redes sociales. ¿Y cuánto más? Como seguidores del Maestro, estamos llamados a rescatarlos y tenderles una mano. Tras ese camino sin destino, lo que quiere decir sin sentido, hay una necesidad expresa que busca ser saciada. Los caminos sin destino no nos dan recompensas más que pasajeras, y su fin es la muerte, dice Salomón. El camino cuya meta es la casa del Padre no nos asegura que su tránsito será sencillo y sin problemas, pero es un camino de esperanza y vida eterna, signado por la verdad, sabiendo que luego que partamos de esta vida, hay un hogar al que estamos yendo. Alejandro Lerner, en su canción Todo a pulmón, que escuchábamos al principio, concluye diciendo estos versos.
Qué difícil se me hace seguir pagando el peaje de esta ruta de locura y ambición. Un amigo en la carrera, una luz y una escalera, y la fuerza de hacer todo a pulmón. Cada nota, cada idea, cada paso en mi carrera, y la estrofa de mi última canción. Sí, cada fecha postergada, la salida y la llegada, el oxígeno de mi inspiración, y todo a pulmón, todo a pulmón, y todo a pulmón, todo a pulmón.
Qué difícil se me hace seguir pagando el peaje de esta ruta de locura y ambición. Un amigo en la carrera, una luz y una escalera, y la fuerza de hacer todo a pulmón. Por eso, hoy más que nunca, los seguidores de Cristo, los del camino, debemos ser esos amigos en el caminar de esta vida, ser una luz y brindar una escalera para salir del pozo, y mostrarle a nuestro mundo que Jesús, sí, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Que nadie viene al Padre si no es por Él. Amiga y amigo que me está escuchando, Dios nos ayude a todos nosotros, como cristianos, como Iglesia de Cristo, a vivirlo y a proclamarlo de manera clara en nuestras acciones. Este ha sido mi punto de vista del día de hoy, el camino, el destino y la recompensa. Me gustaría escucharle a usted ahora. Puede hacerlo enviando su mensaje de SMS o WhatsApp a este número. ¿Tiene para anotarlo? Agréguelo así en su celular. Signo de más, 598-91-610-610. Va de vuelta. Signo de más, 598 91-610-610, y me da su opinión sobre esta perspectiva de el camino, el destino y la recompensa. El número una vez más, signo de más, 598-91-610-610. También encuéntrelo en el canal de digital de RTM Uruguay, que es rtmuruguay.org, rtmuruguay.org, o también en su canal de Spotify. Muchas gracias por acompañarme en este punto de vista. Espero su comunicación y el encuentro en la próxima ocasión, Dios mediante. Hasta pronto.